El día de hoy quisiera invitarle a usted, si viene por primera vez, a nuestra serie de enseñanzas tituladas Sed llenos del Espíritu Santo, y en especial a estas que hemos estado impartiendo, que son las evidencias o manifestaciones de tener al Espíritu Santo. Hoy en día muchas personas dicen ser llenas del Espíritu Santo. Quizás usted mismo o usted misma diga ser lleno del Espíritu Santo, tener la unción del Espíritu. Sin embargo, déjeme decirle que Dios en su infinito amor nos muestra a través de la Biblia, a través de su palabra, cuáles son las evidencias de tener al Espíritu Santo. Para que nosotros no nos engañemos, no, para que no nos engañemos. Para que realmente a través de su palabra podamos ver con claridad si en verdad hemos sido salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio, y se nos ha dado el don, el regalo del Espíritu Santo que Dios nos da juntamente con su perdón que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38 y 39, como hemos estado viendo, nos dice, es más, Dios mismo hecho hombre, Jesús, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Y quiero leerlo de nuevo. Jesús, Dios vivo y verdadero, hecho hombre por amor a nosotros, nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Y qué son estos ríos de agua viva? No es más que el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Aquí vemos en este texto, como en otros textos, que toda persona que en realidad se ha arrepentido de todo corazón y que ha venido a Jesús a confesar sus pecados, suplicar misericordia, y que cree en Jesús para salvación, para perdón de pecados, no solamente va a recibir el perdón ofrecido por Dios, sino que también va a recibir en el momento de su conversión, en el momento en que nace de nuevo del agua y del Espíritu, ese regalo que Dios nos ofrece, que Dios nos da, como es su Espíritu Santo. En el momento de la salvación, en el momento de nuestro perdón, Dios nos lava y Dios nos limpia a través del sacrificio de Cristo. Y nuestro cuerpo lavado y limpiado por la sangre de Cristo, viene a ser ¿qué? Viene a ser templo, viene a ser morada del Espíritu Santo. Pero no solo viene a ser templo y morada, Jesús nos dice, hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, que en el interior del cristiano correrían ríos de agua viva. Es decir, que ese Espíritu Santo que iba a morar en el creyente también se iba a manifestar. Óigalo bien. No solamente iba a morar en cada creyente, sino que se iba a manifestar en cada creyente. Es decir, iban a haber evidencias de tener el Espíritu Santo morando en el cristiano. Y de eso es de lo que estamos hablando. Evidencias de tener el Espíritu Santo. Y ya hemos visto algunas de ellas. Para los que vienen por primera vez, nomás déjenme hacerles un breve resumen. ¿Cuáles son las evidencias de tener al Espíritu Santo? Son varias. Y déjeme decirle que el hecho de que algunas personas hayan recibido alguna manifestación especial, como lo hemos dicho anteriormente, para quitar algunas dudas, para despejar algunas dudas o ideas equivocadas que hay en la mente de algunos, fruto de las enseñanzas erróneas del sistema religioso, el hecho de que algunas personas hayan recibido una manifestación especial del Espíritu, Eso no significa que nosotros debamos de tratar de conseguir algo similar. A los apóstoles, como ya dijimos, les ocurrieron muchas cosas que quizás jamás nos ocurran a nosotros. Pero también a algunos de nosotros quizás nos acontezcan cosas que jamás les acontecieron a los apóstoles y a otros. Hemos visto cómo grandes siervos de Dios han tenido ciertas manifestaciones, pero no han tenido otros dones. Lo que nos hace ver, o con lo que nos hace ver claramente el Espíritu, que es Él el que se manifiesta como a Él le place, y es Él el quien imparte los dones para edificación de la iglesia y como a Él le place. Sin embargo, yo quisiera hablar de evidencias de tener al Espíritu Santo. Y como hablábamos anteriormente, si usted pone atención, usted podrá notar en que cada evidencia o cada manifestación de tener al Espíritu Santo morando en nosotros no tiene que ver principalmente con experiencias o sensaciones, como mucha gente cree, porque así se le ha hecho creer. No tiene que ver con experiencias o sensaciones, no tiene que ver con calores, con calambres, no tiene que ver con visiones o nada por el estilo, sino que tiene que ver con un estilo de vida. ¿Por qué razón? Por cuanto este es el propósito por el cual el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros como un regalo de Dios, no para cumplir caprichos de las personas que luego empiezan a pedir, a rogar o a suplicar. Señor, yo quiero hablar en lengua. Señor, yo quiero hablar en lengua. Señor, yo quiero interpretar las lenguas. Porque todos hablan lenguas, pero nadie las interpreta, Señor. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que todos me admiren por ser el único, la única que interpreta las lenguas. O hay gente que se obsesiona con el don de profecía. Señor, dame el don de la profecía. Señor, dame el don de sanidad, el don de hacer milagros. Hay gente hoy en día que se obsesiona con un don del Espíritu. Desconociendo que no tiene que ver con un don específico, que no tiene que ver con experiencias o sensaciones, sino que tiene que ver con un estilo de vida, porque este es el propósito por el cual el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él viene a morar en nosotros para capacitarnos para vivir una vida recta, santa, agradable a Dios, pero también para servir a Dios, para su honra y su gloria. Y va a poner usted atención, y va a ver que las manifestaciones o evidencias de tener al Espíritu Santo no tienen nada que ver con estas cosas, sino con un estilo de vida. Sí, con un estilo de vida. Y mirábamos que la primera evidencia de tener el Espíritu Santo es la seguridad de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio al Espíritu del que ha sido perdonado de que es un hijo de Dios. Y mirábamos así, de manera resumida, que la persona que es perdonada por Cristo, la persona que ha nacido de nuevo, no necesita que ningún hombre le dé testimonio de que es salvo. No necesita de que ningún líder de alguna iglesia o de alguna denominación le dé testimonio o la aprobación de que ya es hijo de Dios. No. Ellos no buscan, los nacidos de nuevo, las que son nacidas de nuevo, no buscan la confirmación humana, no buscan la aprobación de un líder. El Espíritu Santo mismo, que les trajo a convicción, a convencimiento de pecado, el Espíritu Santo mismo que les mostró cuál era su condición, su verdadero estado de pecado delante de Dios, el Espíritu Santo que les trajo aquella tristeza, aquella contrición que es según Dios para arrepentimiento y para salvación, es el mismo Espíritu Santo que les da testimonio de que han sido hechos hijos de Dios. Mira, y aunque el diablo les venga a decir que no son hijos de Dios, aunque todo el mundo se pusiera en contra de ellos y todo el mundo se dispusiese a juntarse en un lugar para gritarle al creyente en su cara, tú no eres hijo de Dios, el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios. Tan real como fue la convicción de pecado, tan real como el Espíritu le llevó al arrepentimiento, tan real como el Espíritu Santo le llevó a postrarse ahí con un corazón contrito y humillado ante Jesús para suplicar perdón, misericordia, tan real como el Espíritu Santo le llevó a creer en que ese sacrificio que Cristo realizó era suficiente para pagar toda su deuda ante Dios por causa de sus pecados, así de real es el Espíritu dando testimonio al creyente que es hijo de Dios. Esa es la primera evidencia, y no tiene que ver con resucitar muertos, hacer milagros o hablar en lenguas. Esa es la primera evidencia. La persona que tiene esta evidencia de que el Espíritu le da testimonio, la seguridad de que es hijo de Dios, mira, tiene el Espíritu Santo, es nacido de nuevo, es cristiano, ha sido perdonado. ¿Cuál es la segunda evidencia? La segunda evidencia de tener el Espíritu Santo es personas que andan en el Espíritu, óigalo bien, andan en el Espíritu, tienen una vida guiada, una vida gobernada por el Espíritu Santo. Ya no viven ellos para dirigir su vida, ya ellos no gobiernan su vida, ya ellos no hacen su voluntad, sino que hacen la voluntad de Dios que les es manifiesta o les es declarada por el Espíritu Santo. Son personas sujetas al Espíritu. Son personas que viven para satisfacer los deseos del Espíritu que están claramente expresados en la palabra de Dios. Es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos viva en forma constante bajo el control del Espíritu Santo. Óigalo bien. Son personas que ya no viven sus vidas para sí, sino que son gobernadas por Dios. Son personas que son gobernadas por Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Son personas que están sujetas al señorío de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque es la voluntad de Dios que cada uno de sus hijos viva en forma constante bajo el control del Espíritu Santo. Así de sencillo. Y como usted puede ver aquí, en esta segunda manifestación, no hay nada que ver con dones. Quizás la persona nunca tenga el don de lenguas. Tiene la seguridad de ser hijo de Dios. O sea, la persona anda en el Espíritu, está sometido al señorío de Cristo por medio del Espíritu Santo. La persona vive, sí, vive bajo el señorío del Espíritu Santo, es gobernada por el Espíritu, anda en el Espíritu. Mira, a lo mejor no hable nunca, a lo mejor no hable nunca lenguas extrañas o angélicas, a lo mejor nunca tenga el don de profecía, a lo mejor nunca tenga el don de sanidad, pero tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque no todos somos llamados a tener los dones. El Señor, como decíamos, los reparte, el Espíritu los reparte, y el Espíritu es el Señor, y los reparte como a Él le place. Pero sí todos somos llamados a manifestar los frutos del Espíritu Santo y las evidencias de tener al Espíritu Santo. ¿Cuál era la tercera evidencia? La tercera evidencia es que piensa en las cosas del Espíritu. Piensa en las cosas del Espíritu, es decir, tiene una nueva manera de pensar. Y hablando de esto, nos remontábamos hasta el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoeo o metanoia, que quiere decir un cambio de manera de pensar. La palabra arrepentimiento es un cambio de manera de pensar y de ver las cosas. Este cambio de manera de pensar viene desde el arrepentimiento. Por eso decíamos, Jesús predicaba el arrepentimiento antes de la fe en Él para salvación. Jesús mandó que se predicase arrepentimiento antes de la fe, porque era necesario que hubiese un cambio de manera de pensar con respecto a Dios, con respecto a su carácter, con respecto a sus mandamientos, con respecto al ser humano mismo. Ya no creerse bueno, o más o menos bueno, o no tan malo, o no tan pecador, sino realmente como Dios lo ve. Y no solamente verse como Dios lo ve, el primero, la primera de los pecadores, de las pecadoras, sino también ver el pecado como Dios lo ve, abominable, aborrecible totalmente, porque Dios es santo. Ese cambio de manera de pensar que es necesario, ¿para qué? Para pensar en las cosas del Espíritu. Ese cambio de manera de pensar no solamente con respecto a Dios, su carácter, sus mandamientos. Ese cambio de manera de pensar con respecto a la persona misma ya no se ve justa. La persona ahora ve que no hay nada bueno en él o en ella que le haga merecedor o merecedora del perdón de Dios. Se ve pecador, se ve pecadora totalmente. Y no dice, ay, un pecadito, no, dice una vida de pecado, una vida de ofensa a Dios, una vida de maldad, una vida de rebeldía. No solamente hay ese cambio de manera de pensar en cuanto a esto. Hay un cambio de manera de pensar con respecto al mundo y las cosas del mundo. Hay una separación entre la persona que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo y el mundo. De hecho, decíamos que cuando un hombre o una mujer se salvan y el Espíritu Santo viene a morar en él o en ella, el mundo le dice adiós y esta persona le dice adiós al mundo. Así de sencillo, así de sencillo. Las personas que siguen siendo amigas del mundo siguen siendo enemigas de Dios, porque no lo digo yo y no me lo inventé anoche mientras preparaba esta enseñanza. La palabra de Dios es clara. Dios es claro cuando dice que la amistad con el mundo es ¿qué? Enemistad contra Dios. Mire, no podemos andar ahí a dos aguas, con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo, o un pie viviendo una vida agradable a Dios. O somos de Cristo, o somos del mundo, o somos de Cristo, o somos del diablo. Pero no hay medias tintas, entiéndalo, no lo hay. En otra manera, no hay cristianos carnales. No hay cristianos carnales. Eso viene de una mala exégesis, de una mala interpretación de la carta de Pablo a los Corintios. No hay cristianos carnales. O eres cristiano o eres carnal. ¿Por qué? Porque los que andan en la carne, dice la palabra de Dios, mira, no pueden agradar a Dios ni quieren. Y no solo eso, dice que el fruto de vivir una vida en la carne es que es muerte. Claro, el fruto de vivir una vida en la carne es muerte. Los que viven según la carne, Romanos 8:8, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios. El ocuparse de la carne es muerte. Es decir, no se puede ser cristiano carnal. Si vivís conforme a la carne, estoy leyendo Romanos 8, ahora voy Romanos 8:13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Así de sencillo, moriréis. No se puede ser cristiano carnal. Así de sencillo. La persona que es cristiana, que es nacida de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, piensa en las cosas del Espíritu. Tiene una nueva manera de pensar con respecto al mundo y con respecto a las cosas del mundo. Sí, la persona tiene una nueva manera de pensar. Sí, sus pensamientos se alinean a los pensamientos de Dios. Lo cual significa que la persona que piensa en las cosas del Espíritu piensa como Dios piensa, tal como está revelado en la Biblia. Así de sencillo. La persona que piensa en las cosas del Espíritu tiene una nueva manera de pensar. Sus pensamientos han sido alineados con los pensamientos de Dios. Y esto significa que la persona piensa como Dios piensa y como está revelado en su palabra. Así de sencillo. La palabra de Dios, sin tomar los textos fuera del contexto, son su base, son su fundamento. Así, así de claro. Piensa en lo espiritual y piensa en las cosas que piensa el Espíritu. Esa es la tercera manifestación de tener al Espíritu. La cuarta manifestación de tener al Espíritu Santo la encontramos en la carta o la epístola del apóstol San Pablo a los de Galacia, capítulo 5, verso 17. Dice, vamos a ver desde el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice aquí? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Algunas otras versiones traducen andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. La cuarta característica de los que tienen el Espíritu Santo es que andan en el Espíritu y porque andan en el Espíritu no satisfacen los deseos de la carne. Y esto se traduce en nuestro lenguaje en una vida diaria en victoria sobre el pecado. Óigalo bien. Una vida diaria en victoria sobre el pecado. Sí, una vida de santidad. Porque ¿cómo podría el Espíritu Santo, que es llamado en Romanos 1:4 Espíritu de Santidad, cómo podría el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, morar en una persona que todavía ama, que todavía se deleita, que todavía practica el pecado? No podría morar. La palabra de Dios nos dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Podrá un ser santo, 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 como el Espíritu de Santidad, como es el Espíritu Santo, podrá morar en el corazón de una persona que todavía ama y vive y se deleita en el pecado? Por eso lo hace continuamente, aunque se excuse que la carne es débil, etcétera, etcétera. No, no hay excusa que valga. El Espíritu Santo no puede morar en estas personas. Y hablando acerca de esta cuarta evidencia de tener al Espíritu Santo, la cual es una vida de santidad, una vida en donde no se vive para satisfacer los deseos de la carne, me llama mucho la atención, y estoy seguro que a ustedes también, el hecho de que muchas personas dicen ser llenos del Espíritu Santo. Muchas personas dicen tener el Espíritu Santo. Muchas personas dicen tener la unción del Espíritu Santo. Muchas personas han sido tocados por líderes carismáticos y se caen, y supuestamente cuando se levantan fueron llenos del Espíritu Santo, porque el haberse caído es una manifestación de haber sido llenado del Espíritu. O la risa santa, o cualquier otra de las manifestaciones que luego se ponen de moda. Pero algo que llama la atención es que la persona que dice tener al Espíritu Santo, la persona que dice tener la unción del Espíritu Santo o ser llena del Espíritu Santo, si tú ves su vida, esa vida se caracteriza por la práctica de pecado. Tú vas a ver su vida y no vas a ver ningún cambio en su vida en cuanto a la práctica de pecado. Siguen en sus enojos, siguen en sus pleitos, siguen en sus celos, siguen en sus envidias, siguen en sus enemistades, sí, siguen en sus rencores, siguen en su amargura, siguen en sus codicias, siguen en sus adulterios, siguen en sus fornicaciones, siguen en sus avaricias, sí, siguen en su amor al mundo y las cosas del mundo, siguen en sus envidias, sí, siguen en esas cosas. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que sea llena del Espíritu Santo si aún todavía vive una vida de pecado? La respuesta es sencilla. No son llenos del Espíritu Santo. Su vida de pecado da testimonio que no son llenos del Espíritu Santo. Pero tú me dirás, pastor, es que muchos de ellos y de ellas son líderes en las iglesias donde nosotros estamos o hemos estado. Tú me dirás, pastor, ¿será que ellos mienten? No puede ser que mientan. Bueno, aquí una de Dios. O ellos dicen la verdad, o Dios dice la verdad. O ellos mienten, o Dios mienten. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en 1 Juan 3:8, vemos lo que Dios dice con claridad acerca del que practica el pecado. Dios envió al apóstol Juan a escribir una carta universal, es decir, una carta a todos los cristianos, y nos alcanza a nosotros. ¿Y qué nos dice Dios a través del apóstol Juan en 1 Juan 3:8? Con respecto a los que siguen todavía en pecado y dicen que tienen el Espíritu Santo. Dios dice, el que practica el pecado es de Dios, tiene al Espíritu Santo, solo que es un cristiano carnal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este texto es tomado de la Biblia, versión Reina Valera, 1960. Y si esa es la que tú tienes, así dice en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es de quién. ¿De quién? Y yo creo que Dios no miente. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero dice que es cristiano. El que practica el pecado es del diablo. Pero dice que tiene el Espíritu Santo. El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿Por qué? Porque el diablo, que es su padre, peca desde el principio. Ahora mire lo que dice aquí. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, de eso se trata que Jesús ha venido a la tierra. De eso se trata que Jesús haya dejado el trono. De eso se trata que Jesús haya dejado la gloria. De eso se trata, que Jesús haya muerto como murió por amor a nosotros para salvarnos. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Si una persona dice que es cristiana, dice que es salva, dice que ha sido perdonada por Cristo, pero sigue practicando el pecado, entonces, ¿a qué vino Jesús a su vida? ¿Para qué murió Jesús por él o por ella? La palabra de Dios tan claramente nos dice que el que practica el pecado es del diablo, como nos dice la preciosa promesa de que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Tú puedes darte cuenta cuando una persona ha sido salva por el sacrificio de Cristo. Cristo ha deshecho por medio de su muerte el poder. Cristo ha destruido por medio de su muerte el poder que el pecado tenía sobre la persona. Y ya el pecado no se enseñorea más de esa persona. Sí, ¿por qué? Porque ya no está bajo la ley, está bajo la gracia. Está bajo la gracia, ha sido salvo por la gracia de Dios. Cristo ha muerto por él o por ella como un favor inmerecido por gracia. No es cierto que una persona que sigue haciendo el pecado, que sigue pecando, es hija de Dios. No. ¿Por qué? Porque entonces el sacrificio en la cruz ya perdió el valor que tiene. Porque el valor que tiene, tiene doble valor. Librarnos de la condenación eterna por causa del pecado, pero también librarnos del poder del pecado. Cristo murió para perdonarnos, pero también murió para darnos el poder sobre el pecado para vivir vidas santas. Si no, ¿cómo podríamos vivir vidas santas? Esas vidas santas que Dios demanda, si Cristo no hubiese muerto para quebrantar el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Cuando una persona sigue practicando el pecado, no solamente es del diablo, tristemente, sino que testifica con su vida de pecado que el sacrificio de Cristo no ha tenido efecto en él o en ella. Que no ha sido perdonado por Cristo. Que no ha sido salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Sí se entiende? Qué triste es entonces oír personas que digan que son cristianas, que son hijas de Dios, que están llenas del Espíritu, que tienen la unción del Espíritu, pero siguen viviendo en pecado. No solo eso, aquí mismo en 1 Juan capítulo 3, verso 6, leamos lo que Dios nos dice con respecto a esto. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y aquí literalmente dice, no está pecando. Todo aquel que peca, ¿qué dice aquí? No le ha visto ni le ha conocido. Y lo leo de nuevo. Mira lo que dice Dios. Entiende, este es Dios, es la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en Jesús, no peca. Literalmente, no está pecando. Todo aquel que peca, que vive una práctica de pecado. ¿Qué dice aquí? No le ha visto ni le ha conocido. ¡Qué triste! Hermano, cuando yo vine a los pies de Cristo hace 15 años en la iglesia tal, si tú hubieras venido a los pies de Cristo, le hubieses visto crucificado ahí, muriendo por ti en la cruz, desangrándote por causa de tus pecados, y le hubieras confesado tus pecados, te hubieras humillado ante Él, Él te hubiera perdonado, y tú hubieses abandonado tu pecado que tanto le ha lastimado. Tú hubieses abandonado tu pecado que fue la razón por la cual Cristo fuese crucificado. Si una persona en realidad hubiese venido a los pies de Cristo, su vida no hubiese sido la misma. Cuando el Espíritu te revela a Cristo y su amor, tu vida no vuelve a ser igual. Ya sea que te conviertas, tu vida se transforma en una vida de amor y gratitud y santidad para Cristo. Y ya sea que no te conviertas porque endureces tu corazón y te amas más a ti mismo o a ti misma que a Jesús, el que murió por ti, tu vida nunca va a ser igual. Te voy a explicar por qué. Porque los pecados que tú sigas cometiendo no van a tener el mismo sabor. Ya no los vas a disfrutar. Sí, los pecados que cometas ya no van a tener el mismo sabor que antes. Una vez que el Espíritu Santo te revela el gran amor de Dios el Padre, dando a su Hijo para morir por ti en la cruz. Una vez que el Espíritu Santo te revela el gran amor de Dios el Hijo, muriendo por ti como murió, sea que te conviertas a Él o no, tu vida nunca va a ser igual. De eso tenlo por seguro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que todavía sigue practicando el pecado porque se agrada en él, porque se deleita en el pecado, ese que dice, no le ha visto, ¿ni qué? Ni le ha conocido. Entonces yo pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿O quién miente? ¿Los que dicen que son llenos del Espíritu Santo? ¿Los que dicen que tienen la unción del Espíritu, pero siguen viviendo en pecado? ¿O Dios que dice que el que practica el pecado es del diablo? ¿O Dios que dice que el que sigue en una vida de pecado ni le ha visto ni le ha conocido? ¿Quién tiene la razón? Obviamente que Dios. No nos engañemos, amados. No nos engañemos. Basta con escudriñar la Escritura para darnos cuenta de la verdad. Basta con ser humildes y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos muestra nuestra verdadera condición. Nos muestra nuestra verdadera condición. Cuarta manifestación, cuarta evidencia de tener al Espíritu Santo. Las personas viven una vida recta, justa, agradable a Dios, una vida en santidad. Las personas ya no viven para satisfacer los deseos de los ojos, ya no viven para satisfacer los deseos de la carne, ya no viven para la vanagloria de la vida, sino que viven para Cristo, para hacer su voluntad, con gozo, con gratitud y con amor. Así, así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo capacita, óigalo bien, no por nuestras obras, no por nuestras fuerzas, no. El Espíritu Santo capacita al creyente, a la creyente, ¿a qué? A hacer morir las obras de la carne. Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero ¿qué dice la segunda parte del verso? Mas si por el Espíritu hacéis ¿qué? Hacéis morir las obras de la carne. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo puede una persona hacer morir las obras de la carne? Bueno, andando en el Espíritu. Andad en el Espíritu, nos dice Pablo en Gálatas, ¿se acuerdan? Andad en el Espíritu y no satisfaceréis las obras de la carne. ¿Cómo? Porque si vivimos en el Espíritu y si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Se puede, por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo por el Espíritu Santo se puede hacer morir las obras de la carne? Bueno, en 1 Juan 3:6 ya lo vimos. Dice que el que permanece en Cristo no está pecando. ¿Cómo el Espíritu, óigalo bien, nos lleva a hacer morir las obras de la carne y a vivir diariamente una vida en victoria sobre el pecado? Primero, en 1 Juan 3:6 se nos dice, todo aquel que permanece en él, en Jesús, no está pecando. Entonces, la obra del Espíritu Santo que mora en el creyente es llevarle continuamente a Cristo. Es llevarle continuamente a Cristo, a esa búsqueda de Cristo. Es recordarle cuando viene la tentación, ¿verdad? Sus limitaciones, su incapacidad, porque no es él el que ha vencido al diablo, es Cristo el que ha vencido al diablo por nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es recurrir a Cristo, el que ya lo venció en la cruz, para que él venga y nos dé su ayuda. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 18, se nos dice por qué el Espíritu nos lleva a Cristo en el momento de la tentación. Hebreos 2, 18, dice la palabra de Dios. Pues en cuanto Él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que hace el Espíritu Santo es que cuando viene la tentación al creyente, cuando los deseos de la carne que batallan contra el alma se levantan en la vida del creyente, el Espíritu Santo viene a llevarle a Cristo, a esa búsqueda de ayuda en Cristo, a esa búsqueda de poder en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo, por cuanto Él mismo padeció, dice, siendo tentado, es poderoso. Es poderoso para socorrer ¿a quién? a los que son tentados. Y el Espíritu viene a ayudarnos a hacer morir las obras de la carne, llevándonos a Cristo para que permanezcamos en Él, en Aquel que al ser tentado aquí cuando estaba en la tierra, Aquel que padeció siendo tentado en todo, nos dice más adelante, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira, el Espíritu Santo, cuando el cristiano es llevado a Cristo, el Espíritu Santo le muestra cuál es la voluntad de Dios para esa situación, para ese momento. Le muestra aún cómo actuaría Jesús en su lugar. Así de sencillo, sí. Y le da el poder, sobre todo, para vencer la tentación. Además, nunca olvidemos aquellas palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Cómo el Espíritu Santo ayuda al cristiano, a la cristiana, a vencer las obras de la carne, a hacer morir las obras de la carne? Cuando éstas empiezan a manifestar, el Espíritu Santo le ayuda al cristiano, le da discernimiento, óigalo bien, al cristiano, le da sabiduría para que pueda velar, ¿sí? Para que pueda estar alerta, le da discernimiento y le da sabiduría para que pueda estar alerta y para que pueda discernir cuando viene la tentación a su vida. Pero también le ayuda a orar como es debido, le ayuda a orar como es necesario. ¿Para qué? Para no caer en tentación. ¿Sí ves la obra del Espíritu? No está en las fuerzas del creyente. Mucha gente dice, ay, es que ese miedo cristiano me da temor, dice, de pecar contra él. Qué bueno que tengas ese temor. Pero si eres pobre y humilde en espíritu, ¿sí? Si eres pobre y humilde en espíritu, entenderás que no es en tus fuerzas, sino en Cristo Jesús, a quien el Espíritu continuamente te va a estar llevando para que permanezcas en Él, como el pámpano a la vid, como la ramita al tronco, en donde tú obtienes la fuerza, ¿para qué? Para vencer la tentación y no caer en el pecado. Así de sencillo. Es por el Espíritu Santo que continuamente te está dando discernimiento y sabiduría para que tú puedas velar y ver el momento en el cual viene la tentación a tu vida y te ayuda a orar como es necesario, como conviene, para que tú veles y ores y no caigas en tentación. ¿Cuándo una persona que es cristiana puede caer en pecado? ¿Cuándo deja de ser pobre y humilde en espíritu? ¿Cuándo se cree la super espiritual? ¿El super espiritual? Sí. Cuando cree que ya esta tentación la puede vencer solito o solita. Sí, esta me la echo solo. Esta me la echo sola. No, hombre, ¿para qué molesto a Dios? No, si ya Él me ha ayudado muchas veces, ya sé cómo hacerle. No. Nadie sabe, olvídate. Aquí el diablo anda como león rugiente, dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Buscando qué? ¿A quién sobar? ¿A quién empujar a Cristo para que permanezca en Él? No, aquí dice que el diablo anda como. Como león rugiente, buscando a quién devorar. Además, la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino ¿contra qué? Contra potestades, contra huestes. O sea, no tienes lucha contra un ser humano. Tienes lucha contra huestes de maldad, contra potestades. ¿Entiende? Y si en realidad eres un pobre, eres una pobre y humilde en espíritu, lo primero que vas a reconocer es tu necesidad de Dios. ¿Para qué? Para vencer, para hacer morir las obras de la carne. Una persona cristiana, pobre y humilde de espíritu, continuamente va a estar buscando a Dios. Velando y orando para no caer en tentación, continuamente va a estar buscando a Dios cuando viene la tentación. ¿Y cuál es el fruto de esto? Que hace morir las obras de la carne. Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esa persona va a vivir. Va a tener vida, vida eterna, así de sencillo. Va a tener vida eterna. La pregunta es, ¿va a tener ataques del diablo el cristiano que tiene morando al Espíritu Santo? Claro, de eso hemos estado hablando. Va a tener ataques del diablo. Y no solo va a tener ataques del diablo, mira, van a venir a su mente pensamientos que quizás nunca antes haya tenido. Carlos Finney, el reverendo Carlos Finney, de quien hemos hablado anteriormente, que fue instrumento de Dios en ese segundo gran avivamiento de los Estados Unidos de 1850, ese hombre que fue instrumento de Dios para que aproximadamente 500,000 personas se salvasen y el 80% permaneciesen fieles a Jesús hasta la muerte, por la ayuda del Espíritu Santo, ese hombre que no solamente predicaba en sus campañas de avivamiento, sino que también ministraba a las personas, da testimonio cómo personas realmente convertidas, óigalo bien, realmente nacidas de nuevo, personas que realmente se habían arrepentido de corazón y habían ejercido fe para perdón de todas sus maldades, de todos sus pecados en Jesús, de cómo estas personas experimentaban una serie de pensamientos que les atormentaban. Este hombre nos refiere que estas personas convertidas, cristianas, tenían pensamientos de negar la existencia de Dios. Se les venía a la mente pensamientos tales como, Dios no existe, Dios no existe. A ver, ¿cómo compruebas que Dios existe? Se les venían pensamientos de ateísmo. Obviamente que hay dos fuentes de donde provienen nuestros pensamientos. La una, de nuestro corazón. ¿Sí o no? Sí, de nuestro corazón. Un corazón perverso va a traer pensamientos a nuestra mente perversos para estarse deleitando en ellos. Un corazón lavado y limpiado va a traer pensamientos que glorifican a Dios a su mente. Así es. Pero la otra fuente de pensamientos es la externa, la del diablo. O sea, el diablo puede estar lanzándote dardos de fuego a través de tu mente. Y créeme, llega a ser una verdadera batalla campal, un campo de batalla tu mente, sí. Tu mente llega a ser un campo de batalla donde el diablo está ahí enviando sus dardos más certeros a través de pensamientos. Sí, ¿por qué crees que Dios nos manda a renovarnos en nuestro pensamiento? ¿Por qué crees que Dios nos manda a llevar todo nuestro pensamiento cautivo a Cristo? Sí, porque es necesario cuidar nuestra mente. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar usando tu mente para traer pensamientos totalmente desagradables. ¿Cómo sabe el cristiano lleno del Espíritu que esos pensamientos no salen de un corazón perverso, en este caso el suyo, sino que vienen de afuera? Porque el pensamiento que viene a su mente no le es agradable. Al contrario, le genera un malestar. Oye, Dios no existe. Maldice a Dios, sí, maldice a Dios, blasfema contra Dios. Este tipo de pensamientos venían a cristianos de aquella época y estoy seguro que han venido a cristianos en todas las épocas, sí, claro. Pensamientos a llevar a la persona para cometer actos perversos o pecados. Pensamientos de, mira esa mujer qué bonita, ya la viste, ve y enamórala, ve y sedúcela, nadie se va a dar cuenta, y el cristiano, la cristiana está ahí, ya viste ese hombre, qué guapo, mira ese hombre qué guapo, nada que ver con tu marido, mira cómo el compañero de trabajo te atiende, mira cómo el compañero de trabajo se preocupa por ti, tu marido ni siquiera te preguntó cómo te fue ayer en el médico, y el compañero de trabajo no solamente se ofreció a llevarte, quizás hasta pagarte la consulta si no tenías dinero, sino que también preguntó hoy a primera hora cómo te había ido en el médico. Ya lo viste, este sí te quiere, tu marido no. ¿De dónde crees que vienen esos pensamientos a la mujer cristiana que tiene al Espíritu Santo morando en su corazón? Obviamente que no vienen de su corazón, porque ha sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo mora en su corazón y Él es santo. No puede traer esos pensamientos impuros. Vienen de afuera, vienen del diablo para hacerle caer en la tentación. Son una tentación. Y por cierto, la tentación no es pecado. El pecado es que es caer en qué. En la tentación. La palabra de Dios nos dice en Santiago, en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo de la carne, es atraído y ¿qué? Y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que ha seducido al hombre o a la mujer para cometer tal cosa, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. La concupiscencia no es pecado. Son aquellos deseos de nuestro cuerpo que nosotros alimentamos excesivamente porque obteníamos placer de ello. Y claro, ya decidimos vivir para Cristo, decidimos ya no vivir para satisfacer los deseos de la carne, pero esos deseos están ahí y te reclaman, satisfáceme, satisfáceme. Y habrá un deseo que tú y yo, ¿verdad?, satisfacimos más que otros, ¿sí? Porque luego cada uno le da rienda suelta a un deseo en particular que viene a ser un pecado. Cada quien sabe de qué pecados le rescató Dios, de qué pecados Dios lo salvó. Y cada quien sabe cuál era su pecado favorito, el que más practicaba. Y esa concupiscencia, aunque la persona ya no practique el pecado, ya no haga el pecado, ya no ame el pecado, aborrezca el pecado, la concupiscencia va a estar ahí y te va a decir, mira, si eras borracho y hace calor, mira, vas por la calle y hay un anuncio de una cerveza, mira, ¿cerveza qué? Cerveza, la rubia de gran clase, esa famosa, mira, mira esa cerveza, mira cómo está ahí toda escarchadita, toda fría. Y lo primero que te va a estar sugiriendo es, no, hombre, una de esas no te va a hacer nada, hombre. Una de esas no te va a hacer nada, hombre. Si los judíos bebían vino. A ver, lee la Biblia, los judíos bebían vino. ¿Qué no hizo Jesús vino de agua? ¿Qué Jesús no transformó el agua en vino? Mira, la persona codiciosa, la persona adúltera, fornicaria. Mira, el diablo le va a pasar ahí todo un ramillete de flores ahí. Todo un ramillete de mujeres vestidas a cual más indecente. Sí, a la moda quizás, pero indecente, eso no le quita lo indecente. Sí, no le quita lo indecente a la moda, pero no le quita lo indecente. Y ahí se las va a pasar por enfrente. Le va a decir, mírala, nada que ver con la que tienes en casa, que por cierto, con mucho amor te ha dado 4 hijos, y claro, es natural. Ya no tiene la edad cuando la conociste, te ha dado 4 hijos, se ha desgastado sirviéndote, eso te dice el Espíritu Santo, pero el diablo te dice, mira, nada que ver con la que tienes en casa. Ciertamente, a la mujer que se ha convertido a Cristo, que ha perdonado a su suegro, a su suegra, a sus cuñadas, a su marido, ¿verdad? Que antes estaba amargada, pero que ahora ha decidido perdonar voluntariamente, aunque aquellas personas ni le pidieron perdón, que decidió perdonar a la vecina, a los compañeros de trabajo, a la compañera de trabajo, aquella persona que antes estaba amargada o resentida, como muchos le dicen, y que ha pedido perdón a Dios porque la amargura, el resentimiento es pecado. El diablo le va a poner aquí un pensamientazo. Mira, mira cómo te quedó viendo. Mira que ni te tomó en cuenta. Mira lo que dice de ti. Mira cómo te desvives por servirla. Y mira, ni siquiera te da las gracias. ¿Qué piensa? ¿Que eres su esclava? ¡Uy! ¿Qué no dice Dios? Esposa os doy y no esclava. Que la verdad pues está medio difícil ver ese texto, ¿verdad? Esposa os doy y no esclava. Búscalo bien. A ver si lo encuentras. Esposa os doy y no esclava. Así te dice el diablo, mira, ¿qué no dice hasta Dios? Dice, esposa os doy y no esclava. ¿Y este qué piensa? ¿Que eres su esclava? Oiga, y además piensa que eres esclava de su mamá, que no considera que estás bien cansada y todavía trae a sus amigos para que los sirvas a él y a sus amigos. Uy, ese es un inconsecuente, no te ama. Y ahí viene el pensamiento, ¿sabes para qué? Para llevarte la amargura, tentación de amargura. Una guerra en tu mente. ¿Van a ver estas cosas? Sí. Y el diablo te va a decir después de que te ha traído ahí unos buenos pensamientos, ¿ya viste todo lo que estás pensando? Y así dices que eres cristiano, que eres cristiana. Un momento. ¿De dónde venían estos pensamientos? ¿Del corazón? No. Mira, la persona aborrece esos pensamientos. La persona sabe que vienen del diablo. Como está velando y orando para no caer en tentación, como está en continua comunión con Cristo, va a Cristo y le dice, Señor, ¿qué es esto que se me viene a la mente? Y el Espíritu le hace ver claramente que no viene de él, viene del diablo y que tiene que guardarse y que tiene que pensar lo contrario. Y el Espíritu le hace ver cómo debe de pensar y cómo debe de actuar. Y el Espíritu le guarda. El Espíritu le hace morir las obras de la carne. Así de sencillo. La otra cosa es, bueno, ya vimos que van a venir tentaciones. Pero la tentación es pecado. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Es más, gracias a que fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados, pero no cometió pecado. Una persona puede ser tentada y a veces el diablo viene y se ensaña. Hay días en que se ensaña. Y luego deja pasar días de tregua y vuelve nuevamente. El hecho de que la persona sea tentada no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo. Ahora, si es tentada y está cayendo en la tentación una y otra vez, ya lo vimos. Ese no tiene el Espíritu Santo. Ese es del diablo. Y ese ni ha visto ni ha conocido a Dios. Ya quedó claro por la Escritura. ¿Qué con los deseos de la carne? Deseos que vienen, que salen. El apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Cuando dice no satisfaceréis o no satisfagáis los deseos de la carne, el apóstol Pablo está diciendo, van a venir deseos de la carne. Lo importante es que no los satisfagas. Lo importante es que no los satisfagas. Y un santo de Dios que había recorrido ya muchos más años que tú y yo en el cristianismo, dijo, el Espíritu de Dios y nuestra carne están en perpetua guerra. Entiéndelo. El Espíritu de Dios y nuestra carne están ¿en qué? En perpetua guerra. Y te tengo una mala noticia. Seguirán estándolo hasta que seamos llevados al hogar celestial. Seguirán estándolo. No esperes que un día el diablo baje la guardia y te deje de tentar. Mira, dejaría primeramente de ser diablo para dejarte de tentar a ti y a mí. Y el diablo nunca va a dejar de ser diablo. Así como también Dios lo ha prometido y lo va a cumplir, de que no nos dejará ser tentados más allá de qué, de lo que podamos soportar. Así como el diablo nunca va a dejar de ser diablo, Dios ha prometido y lo va a cumplir, que Él nos va a dar la salida. Así como el diablo nunca va a dejar de ser el tentador y de ser diablo, así Dios nos ha dicho que si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Entiéndelo. El Espíritu de Dios y tu carne van a estar en perpetua guerra. ¿Sí? Y seguirán estándolo, óyelo bien, hasta que estemos donde, en el cielo, en la morada celestial. Por tanto, sigue velando cada día, a cada momento. Sigue orando. No es que vas a andar en una paranoia continua. No, el Espíritu te dice, si tú tienes el Espíritu Santo y eres guiado por el Espíritu Santo y andas en el Espíritu Santo, mira, te va a advertir y te va a decir, cuidado, 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 te estás metiendo en terreno peligroso, mira, no te metas en la tentación, cuidado, mira a esa persona, mira, cuidado, cuidado, esto, mira esta circunstancia, ojo con este pensamiento, cuidado con ese sentimiento que tienes ahorita, cuidado, no le sigas dando vueltas, mejor mira, mejor acude a Cristo por ayuda, mira, mejor piensa cómo sentiría Jesús ahorita en tu lugar, mira, Jesús soportaría y te lleva a clamar a Jesús por amor, para perdonar, para soportar, para servir aún cuando te maltratan. ¿Sí se entiende? Si alguien aquí dice, es que, yo quiero ser cristiano, pero es que no tomo esa decisión porque no quiero pecar contra Dios. Si tú eres pobre y humilde de espíritu, mira, no vas a pecar contra Él. ¿Por qué? Porque andarás en el Espíritu. El Espíritu te ayudará a velar y a orar. El Espíritu te llevará a la comunión con Cristo continuamente. Y si permaneces en Él, dice la palabra de Dios, que es infalible, dice que el que permanece en Él no está pecando. Así de sencillo. El que permanece en Él no practica el pecado. Ahí mismo en 1 de Juan 13 nos dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios mora en Él. Así de sencillo. Porque la simiente de Dios mora en Él. 1 de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios, óyelo bien, todo aquel que es nacido de Dios del agua, por medio de la palabra de Dios y del Espíritu, no está pecando, no practique el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en Él. Porque es nacido de Dios. No hay cristianos carnales. ¿Cuál es la quinta evidencia? Siguiendo adelante, la quinta evidencia de tener el Espíritu Santo tiene que ver mucho con la cuarta. Y es una razón por la cual la persona cristiana que tiene el Espíritu Santo vive una vida de santidad. Porque la quinta evidencia es una vida diaria libre de egoísmo. Óigalo bien. Es una vida diaria libre de egoísmo. La persona como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como yerno, como nuera, como cuñado, como amigo, como lo que sea, ya no está centrado en sí mismo o en sí misma. Ya no piensa en su bien mayor, sino que piensa en el bien mayor de los demás. Ya no piensa para sí, sino que piensa para los demás. Y no solo eso, Dios derrama un amor especial en su corazón. Un amor que es conocido como el amor ágape, o el amor sacrificial, ese amor que se caracteriza por darse a los demás sin esperar nada a cambio. Sí, un amor desinteresado, un amor que se da a los demás, aunque la otra persona que recibe ese amor no haya hecho nada para merecérselo. Así de sencillo. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, verso 5, ¿Cómo es que este amor llega al corazón del cristiano que tiene al Espíritu Santo? Dice, y la esperanza no avergüenza. Dice, porque el amor de quién, el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor ágape, el amor de Dios por nosotros, para que podamos amar a Dios y a otros, ha sido derramado ¿a dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que nos fue ¿qué? Que nos fue dado. Una característica de tener al Espíritu Santo, una característica que se nos haya dado el Espíritu Santo, es que el amor de Dios sacrificial, que no es egoísta, que no vive para buscar su propio bien y su propia felicidad y su propia comodidad, que no vive para sus propios intereses y metas, ese amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. Así de sencillo. Antes la persona era egoísta, ahora no, ahora ama. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tú ves personas que viven egoístamente, tú ves personas que dicen ser cristianas y buscan su honra, su gloria, personas que dicen ser cristianas y todavía buscan sacarle provecho a Dios y provecho a su prójimo, personas que buscan sacarle provecho al cuerpo de Cristo, a la iglesia, que buscan a Dios solamente por las añadiduras, pero no para entregarse a Dios, para rendirse a Él por amor y gratitud. Esas personas son egoístas. Son egoístas. No son cristianas. Y menos que tengan al Espíritu Santo. Porque la quinta evidencia de tener el Espíritu Santo es que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31 y 32, vemos esta manifestación del Espíritu Santo. El amor que no es egoísta. Veámoslo. Hechos capítulo 4, verso 31 y 32, se lee así. Cuando hubieron orado, hablando de los discípulos, que eran cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y dice que todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Hablaban con qué? Con autoridad la palabra de Dios. Así es, Señor. Yo quiero que tú me des de tu espíritu para hablar con poder la palabra de Dios y que todos se admiren de cómo predico. Y me alaben. No, ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios para glorificar a Dios. Pero cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, mira lo que pasó. No solo hablaban con denuedo la palabra de Dios, sino que ocurrió otra cosa. La multitud de los que habían creído y que obviamente habían sido llenos del Espíritu Santo, eran ¿de qué? De un corazón ¿y qué? Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y veamos el verso 34, fruto de ese amor que les llevaba a tener todas las cosas en común, en esa época especial de la iglesia. Dice, así que no había entre ellos, ¿qué? Ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies ¿de quién? De los apóstoles. Y se repartía a cada uno, ¿según qué? Según su necesidad. ¿Verdad que no dice que lo traían a los pies de los apóstoles para comprarse Toyotas Prados, verdad? ¿O sí? ¿No? Para repartir a los cristianos según la necesidad de cada quien. Mire, tristemente, hoy son como el asadón, todo para ellos, mire, nomás para ellos. Los únicos que son prosperados y bendecidos son ellos. El pueblo evangélico cada vez está más pobre, fruto de la crisis. Así es. Seamos honestos, abramos nuestros ojos. Los únicos prosperados son los líderes que andan predicando esta doctrina de la prosperidad. Seamos honestos. Y por cierto, que no le den gato por liebre, que no le lean este texto y le digan, miren cómo era la iglesia cristiana modelo, todos ustedes tienen que vender sus cosas y traérmelas a mí. No, 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 no. Esto se dio por dirección del Espíritu, que era el que dirigía la obra y la debe seguir dirigiendo hasta el día de hoy, en un momento especial. Durante los primeros años de la iglesia cristiana, se habla de la iglesia comunidad. muchos judíos que vivían en todos los territorios que estaban alrededor del mar Mediterráneo, judíos que quizás 150 años antes de Cristo habían sido dispersados por un rey perverso que se llamaba Antíoco Epifanes y que vivían en esas regiones, ellos todos los años, en las tres grandes fiestas anuales judías, venían hasta Jerusalén a adorar a Dios, a guardar sus fiestas que Dios había mandado. Y ellos venían, y en una de esas fiestas, la de Pentecostés, fue que vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu y empezaban a hablar en las lenguas de ellos, de modo que personas del Ponto, de Capadocia, hasta de Roma, los escuchaban glorificar a Dios en su propia lengua y se maravillaban diciendo, ¿no son estos hombres galileos? ¿Cómo es que hablan y glorifican a Dios en nuestra propia lengua? Y todos sabemos acerca del derramamiento del Espíritu en Pentecostés y cómo el Espíritu vino a convencer de pecado ese día a muchísimas personas, como casi 3,000 personas, y cómo se convirtieron a Cristo, ¿sí o no? Y esas personas que después se añadieron cuando ahí Pedro predica en la puerta del Hermoso y hace un gran milagro ahí, o Dios hace un milagro a través de él, se añaden más personas y eran como 5,000 los cristianos. Son cristianos que no vivían en Jerusalén, no tenían casas en Jerusalén, no tenían trabajos en Jerusalén, venían de todas las regiones y estaban ahí ávidos, hambrientos de la palabra de Dios. Dice que perseveraban en la palabra de los apóstoles, querían conocer más de Cristo, querían llenarse más de Cristo, querían conocer más del Salvador. ¿Y sabes tú lo que es 5,000 personas con sus familias que no tienen un trabajo en esa ciudad? ¿Quién les iba a ayudar? ¿Quién? Los cristianos de Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén tenían que negarse a ellos mismos por amor a Dios, por amor a sus hermanos y los que tenían heredades y propiedades, entonces las iban vendiendo progresivamente conforme a la necesidad y traían el dinero a los apóstoles para que se repartiera entre estos cristianos que habían venido de lejos y estaban en Jerusalén extasiados con su Salvador, que no querían irse, querían más y más de Cristo. Y había que alimentarlos. Pero que no te vengan a decir hoy, que no te vengan a decir, es que usted tiene que vender todo lo que tiene, mire, para traerlo a mis pies, para que yo salga como líder de la pobreza y me pueda comprar mi Toyota Prado o mi Land Cruiser, porque si no, entonces no estoy prosperado y bendecido. No. Con todo respeto lo digo, esos son hijos del diablo, avaros, como su padre el diablo. Así de sencillo, usted ya nos ha engañado, abra sus ojos. Y vea lo que la palabra dice, y escudriñe la palabra, y estudie la palabra. Hemos visto la cuarta evidencia, y hemos visto la quinta evidencia de tener el Espíritu Santo. Y quisiera hoy ver una más, la sexta evidencia de tener el Espíritu Santo. Y es que la persona se convierte en un intercesor, en una intercesora, en un hombre o una mujer de oración. Óigalo bien. No tiene nada que ver con resucitar muertos, ya lo dijimos, ni sentir calambres, no. Mire bien, qué sencillo es. Es un estilo de vida. Santidad, vida libre de egoísmo, una vida de oración en donde la oración es un deleite. No es un ritual, es que tengo que orar, si no Dios no me va a conceder. Es que tengo que orar, si no Dios no me va a dar sus promesas. Ay, tengo que orar, ay, hoy no oré, voy a orar 5 minutos para que Dios no me vaya a mandar un juicio. No, mire, la persona se deleita en orar. Yo veo en la consejería familiar de Esperanza para la Familia como una de las causas por las cuales se consulta mucho es: mi esposo no me dedica tiempo. Siento que a mi esposo no le importo. Siento que me usa como su criada, como su cocinera, como su lavandera, como su planchadora, como su aseadora, como la criada de sus hijos. Nomás llega a la casa y ya no es como cuando éramos novios. Ahora es indiferente. Llega a sus cosas, llega a ver sus programas de televisión, a leer su periódico, a platicar con sus amigos, a dormirse. Ya no me hace caso. Qué triste es eso, ¿no? ¿A poco no? A ver. Pero yo pregunto, ¿cuántas personas que se quejan de que su esposo no les hace caso, que no les dedica tiempo, que las ve como su criada, como su aseadora, como su lavandera, como su planchadora? ¿Cuántas personas actúan así con Dios? No le dedican tiempo. ¿Sí me entienden? No le dedican tiempo, ¿no? Y lo tienen a Dios como su criado, así de sencillo, así de sencillo. No sé si ustedes han leído por ahí un papel que dice, Señor, hoy no me acordé de ti. ¿Cómo dice? Pero por favor, ¿qué? Tú no te olvides de mí, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Señor, hoy no me acordé de ti. Y abajo deberían ponerle, Señor, ¿por qué fui tan ingrato, fui tan ingrata, que puse tantas cosas en primer lugar antes que tú? Sí, mis intereses personales, mis deseos, mis metas, mis planes, sí, lo que me agrada, lo que me deleita. Por eso pasé el día ocupado, Señor. Por eso me acordé de ti. Eso deberían de ponerle abajo. Señor, porque fui egoísta. No me acordé de ti. Eso deberían de ponerle a continuación. Pero, Señor, como sigo siendo egoísta, aunque no me acordé de ti, acuérdate de mí. Qué tremendo, ¿verdad? No sé si usted había pensado de esa manera cuando lo leyó, pero una vez que yo lo leí, dije, ¿qué corazón más egoísta pudo escribir esto? Hoy no me acordé de ti. Hoy estuviste lejos de mis pensamientos. Hoy no estuviste en mis pensamientos porque hoy no fuiste muy importante para mí. Hoy no fuiste lo más importante en mi vida. Hoy no fuiste lo más deseado. Hoy no fuiste lo más anhelado. Es más, hoy no fuiste nada. Hoy no fuiste nada porque hasta me acordé de ir al baño, pero no me acordé de ti. Eso sí. Eso sí. Me bañé, comí tres tiempos, me vestí muy bien, hice todo lo que quería, pero no me acordé de ti. No tuve tiempo para ti. Ah, eso sí, Señor. Pero aunque no me acordé de ti, por favor, tú no te olvides de mí. ¡Qué terrible! Oraciones de 5 minutos, oraciones rutinarias, sí. Oraciones llenas de palabras, pero sin vivir una vida agradable a Dios. Esas no son manifestaciones de ser llenos del Espíritu. Yo veo a gente que dice, ahí en las iglesias, ¡ay, cómo quisiera orar como el hermano tal! Es que cuando ora, es tan espiritual. ¿Cómo quisiera orar como la hermana tal? Porque cuando ora, es tan espiritual. Pero sus oraciones, si tú les pones atención, te recuerdan a las oraciones de aquel fariseo, ¿te acuerdas? Que subió al templo a orar. Pero este hombre no oraba para Dios, oraba consigo mismo, dice la palabra de Dios. Tú oyes aquellas oraciones, oh amantísimo Padre Celestial, que estás en el trono de gloria a la diestra del Padre con poder. Venimos ante tu presencia en reverencia y postración y te suplicamos desde lo más profundo de nuestro corazón, en clamor, Señor, que tengas a bien escuchar nuestro ruego. Y cuando esa persona está orando, nadie está orando, todo el mundo lo está viendo así. ¡Qué lindo ora! ¡Qué unción de Dios! ¿Cómo tiene al Espíritu? No, no tiene al Espíritu. Está orando para Él mismo, para ser oído por los que están ahí. Mira, su oración, mira, no llegó al cielo porque se quedó en el cielo raso, así de sencillo. ¡Qué triste! Es cierto. Mira, la persona que tiene al Espíritu Santo es un intercesor natural. Yo le pregunto a usted, ¿qué tanto le cuesta a usted respirar? ¿Qué tanto le cuesta respirar? Yo estoy seguro que desde que entró a este lugar ha estado respirando cientos de veces de la manera más natural y espontánea, ¿sí o no? ¿Qué tanto le cuesta a usted parpadear? Yo estoy seguro que usted desde que llegó aquí ha parpadeado cientos de veces de la manera espontánea, ¿sí o no? Así es el intercesor. Así es la persona que tiene el Espíritu Santo. Mira, ora sin cesar. Y no es porque ha dejado los quehaceres de la casa, no es porque dejó ya su trabajo ahí, ¿verdad?, donde va para proveer para su familia. Es porque además de guardar un tiempo de calidad y de cantidad para con Dios, porque no quiere irse de ese lugarcito donde se ha ido a refugiar para estar con Dios ahí apartado o apartada, continuamente lleva sus pensamientos a Cristo. Continuamente está a través de sus pensamientos o sus palabras, si puede, ahí comunicándose con Dios. ¡Ay, Señor, fíjate que esta cosa! ¡Ay, Señor, se me había olvidado decirte! ¡Ay, Jesús, y fíjate que de esto! ¡Ay, Jesús, y fíjate de lo otro! ¡Ay, gracias porque me contestaste la oración! ¡Ay, Señor, qué bueno eres! ¡Ay, Señor, te pido esto otro! ¡Ay, Señor, no sé qué hacer aquí! Continuamente está yendo. Orad sin cesar. Mira, es un intercesor nato. Se deleita en hacerlo. Mira, si está enfermo y no puede orar el tiempo que usualmente ora, si está enferma o agotada al extremo, no lo sé, por una enfermedad o algo, y no puede orar el tiempo que usualmente ora, ¡ay, cómo le da pesar! Es lo que más extraña, es lo que más extraña. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 18, Efesios capítulo 6, verso 18, orando, ¿en qué? En todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Evidencia, manifestación de tener el Espíritu. Ora en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Dice la palabra de Dios que ora en todo tiempo. Mire, la oración del que tiene al Espíritu Santo debe de ser continua, no esporádica. La persona no concibe hacer algo, decidir algo, si no lo ha orado primero, por muy pequeño que parezca. Mire, la oración viene a ser para esta persona no un hábito, sino una necesidad, como respirar, como parpadear, como que nuestro corazón lata. Es una necesidad para usted y para mí. La oración viene a ser una necesidad. Mire, por tanto, no puede ser un acto aislado. Solo cuando las cosas nos van mal o cuando queremos algo que Dios nos dé. Para nada. Mire, dice que debe orar en todo tiempo, con toda clase de oración. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que son llenas del Espíritu oran con otros hermanos, les gusta orar con otros hermanos, pero también les gusta apartarse en lo secreto. Les gusta ir a su habitación o a ese lugarcito de la casa donde nadie les molesta para estar a solas con su amado, óigalo bien, con su amado Salvador. Es deleitoso para él. Es una oración que es con un propósito, probablemente va a orar por un propósito o con un propósito o por una causa o por una razón establecida, por una necesidad. Pero también, ¿cuántas veces eleva oraciones espontáneas a Dios que surgen del corazón ahí en ese momento de gratitud, de alabanza, de gozo, de exaltación a Dios? Así de sencillo. Y dice que lo hace con ruegos, con súplicas. Y dice la palabra de Dios que es en el Espíritu. ¿Qué quiere decir en el Espíritu? Motivada, óigalo bien, por el Espíritu. Guiada por el Espíritu. Estimulada por el Espíritu. Inspirada y conducida por el Espíritu. Y dice la palabra de Dios que debe ser velando, es decir, debe de haber una vigilancia. Velando en ello. ¿Qué quiere decir velando en ello? Que estemos velando o que estemos pendientes del adormecimiento, porque seamos honestos, hace mucho calor y te desvelaste o te desvelaste. Mira, dedicas un tiempo para estar con Cristo en la oración, apartado, apartada. Y si te desvelaste o hace mucho calor o no pudiste en toda la mañana y el tiempo que coges es a las 2 de la tarde después del almuerzo, mira, se te va a venir un sueño. Pero Dios manda que velemos. ¿Contra qué? Contra el adormecimiento, que puede venir. Otra cosa que te puede pasar, y no es que no tengas al Espíritu Santo, es que tú deseas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente orar, y empiezas a orar, y empiezan a venir una serie de pensamientos. Acuérdate que hay que pagar la luz, acuérdate, hay que pagar el teléfono, acuérdate de llamar a fulano, acuérdate que tienes una junta en la escuela, acuérdate que tienes que tomarte la pastilla, acuérdate de esto, y empiezan a venir los pensamientos. ¿Qué te recomiendo? Dile, Señor, ¿me esperas? Agarras un lápiz y un papel y escribes pagar la luz, pagar el agua, tomarme la pastilla, lo pones ahí y dices, bueno, tranquilo, tranquila, ahora me dedico a lo mío. Te pones a orar con Dios, velando contra esos pensamientos que vienen. También por la preocupación de otras cosas. Te metes a orar, por ejemplo, y tienes a lo mejor una necesidad personal, o hay un familiar con una necesidad y continuamente se te va a estar viniendo esa necesidad. Yo te recomiendo algo. A lo mejor tú acostumbras a comenzar tu oración dando gracias a Dios por el día, por lo que ha hecho por ti, por sus misericordias, etcétera, o alabando a Dios, exaltándolo. Mira, y se te está viniendo ese pensamiento. Haz una cosa, dile, Señor, te voy a poner esto. Le pones esto a Cristo. Le presentas tu necesidad o la necesidad de tu familiar, le clamas, le suplicas, le ruegas, y después que has descargado esa necesidad en Jesús, ahora tranquilamente, te pones a alabarle, te pones a glorificarle, te pones a darle gracias, así de sencillo, tranquilamente, habiendo ya echado tu carga en Jesús. ¿Para qué? Para que esas preocupaciones no te estén interrumpiendo en tu oración, Por eso es que la oración demanda ser una oración en el Espíritu. Demanda estar alertas y estar concentrados. ¿Y con qué? Y con toda perseverancia, es decir, haciéndolo siempre. Y por último, como parte de esta sexta evidencia de tener al Espíritu Santo, la persona es un intercesor, una intercesora. Romanos capítulo 8, verso 26 nos dice, ¿por qué la persona tiene como manifestación del Espíritu el ser una persona que ama y se deleita en oración? ¿Por qué? Porque de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Pues qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice la palabra de Dios que la persona que es llena del Espíritu recibe una ayuda del Espíritu en su debilidad, sobre todo en aquella que se refiere a la de pedir a Dios. ¿Pues qué? Dice, ¿hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu que mora en el creyente intercede por nosotros con gemidos, ¿qué? Con gemidos indecibles. La Nueva Versión Internacional nos dice aquí en Romanos 8:26, nosotros no sabemos qué es lo que habríamos de pedir en nuestras oraciones conforme es preciso. Por eso el Espíritu nos ayuda a pedir como conviene. Y la verdad es que seamos honestos. Levante la mano el que sea experto en hacer de este gran medio de gracia como es la oración. ¿Quién es experto en el uso de este gran medio de gracia? ¿Quién es experto? Nadie es experto, la verdad. Nadie, ninguno de aquí somos expertos ¿en qué? En hacer uso de este gran medio de gracia de la oración. Mira, si nosotros hubiéramos oído a Jesús orar al Padre y hubiésemos visto los resultados que vieron los discípulos en aquel entonces como fruto de la oración de Jesús, ¿sabes qué haríamos nosotros? Lo mismo que ellos. Decirle, Señor, vemos cómo oras. Vemos que cuando oras, cosas suceden. Señor, ¿qué le dijeron los discípulos? Enséñanos a orar. ¿Sí me entiende? O sea, el corazón pobre en espíritu del cristiano reconoce en su pobreza de espíritu y ante los resultados que Jesús obtenía en oración, que no es el campeón de la oración. No. Que no sabe ni aún pedir como es necesario. Y se postra ante Dios y le dice, Señor, enséñame a orar. Y el Espíritu Santo viene y nos ayuda. Y aquí la palabra nos ayuda literalmente significa pone manos a la obra en colaboración con nosotros. ¡Qué precioso! Pone manos a la obra en colaboración con nosotros. Aquí quiere decir que se pone de nuestro lado al mismo tiempo. Cuando tú te vas a orar y dices, Señor, ayúdame a pedir como conviene, como debo de pedir. Señor, muéstrame. Yo ya tengo aquí en mi cabecita por qué voy a pedir, Señor, pero muéstrame en el transcurso de mi oración por qué más debo pedir, Señor. Yo no sé si te ha pasado que estás orando y de repente el Señor te trae una persona a la mente y te la trae una vez y te la trae dos veces y te la trae tres veces. Mira, no te preguntes por qué te la trajo. Mejor termina de orar lo que estás orando y ponte a orar por esa persona. Así de sencillo. El Señor te está ayudando a orar por medio del Espíritu Santo, que se pone a tu lado en el momento en que tú buscas ese lugar para orar, ya sea que ores sentado, ya sea que ores de rodillas, ya sea que ores parado o caminando. Lo importante es un corazón humilde, un corazón pobre en espíritu, un corazón necesitado que ama a Dios y que se deleita en oración y que dedica tiempo para estar con Él. El Espíritu Santo se va a poner a tu lado. Y si andas orando, caminando, él va a andar orando, caminando a tu lado. ¿Sí? ¿Para qué? Para en ese mismo momento ayudarte a orar como conviene, como es debido. Quizás sean las oraciones más sencillas que tú hayas oído, pero son las oraciones más efectivas. ¿Por qué? Porque son en el Espíritu. No sé si tú has oído hablar, para terminar, de George Mueller o Jorge Mueller. Dios lo utilizó en Bristol, Inglaterra, para levantar un orfanatorio en donde se alimentaron miles de huérfanos. Aún en la Segunda Guerra Mundial, donde faltaba comida a todos, a su orfanatorio nunca le faltó comida. Así de sencillo. Y un hombre de Estados Unidos que estaba emprendiendo una gran tarea como la de él en Estados Unidos, casas, hogares, decidió visitar a George Mueller porque ya era conocido por todos de la fe de este hombre y cómo Dios le respondía a sus oraciones. Y él dijo, yo tengo que ir a conocer a este hombre, pero sobre todo, Señor, concédeme oírlo orar. Concédeme eso. Y este hombre le escribió a George Mueller una carta suplicándole le permitiese visitarle para conocer las instalaciones y también darse cuenta de cómo funcionaba su casa-hogar, porque él quería poner también un orfanatorio. No le manifestó su deseo de oírlo orar. George Mueller le dijo, ¿cómo no? Vente. Y este hombre llegó, George Mueller en persona, le llevó por todas las instalaciones. George Mueller, ¿verdad? Además de eso, le dio el ABC de cómo administrarla, y cuando llegó el momento de orar, ¿cuál fue el gran gozo de este hombre? Cuando George Mueller, un hombre lleno del Espíritu Santo, nacido de nuevo, santo de Dios, le dijo, ¿quisiera usted acompañarme a orar? Y él dijo, no hombre, si eso vine. Y se va con él al cuarto. Y este hombre se puso ahí de rodillas junto a George Mueller, esperaba oír ese tipo de oración que te describí hace poco. Pero George Mueller empezó a hablar como un niño pequeño de 5 años le habla a su padre, con esa certeza de que su padre le escuchaba, con esa certeza de que su padre se preocupaba por sus asuntos, con esa seguridad de que Dios se deleitaba en escucharlo y con esa seguridad que el Dios fiel le iba a contestar. Cuando George Mueller terminó de orar, este hombre se quedó anonadado. Dijo, no puede ser posible. No puede ser posible que este hombre ore así y que Dios le conteste así. Pero bueno, por los frutos de la oración, sí era posible. Decía, yo esperaba otra cosa. Yo esperaba elocuencia, grandes palabras. No, palabras sencillas. Del corazón al corazón. Del corazón de Jorge Mueller al corazón de Dios. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, tiene al Espíritu Santo, es un intercesor. Y sus oraciones van directo, de corazón a corazón. Del corazón de él o de ella al corazón de Dios. Y la respuesta no se hace esperar. Y si se hace esperar, es porque Dios sabe que hay un bien mayor esperándote si él dilata su respuesta. Que siempre te contestará, pero que habrá una mayor bendición si Él se espera. Nunca te olvides, un sí de Dios es un sí de Dios. Un no de Dios es también un sí de parte de Dios. Nada más que es un sí, te voy a responder, no ahorita, después, cuando sea lo mejor para ti y mayor bendición. ¿Amén? Hemos visto 6 evidencias, desde el resumen de la primera hasta acá. ¿Dónde quedó resucitar muertos? ¿No? ¿Dónde quedó el hacer milagros? No está. Aún hasta aquí no hemos llegado al don de lengua siquiera, o al don de profecía, o cualquiera de otros dones que vamos a estar hablando de ellos más adelante. Es una vida diaria, es una vivencia. Usted tiene estos frutos, usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo, y dé gloria a Dios por ello. Usted no tiene estos frutos, sea honesto, usted no tiene al Espíritu Santo, y solo hay una razón, usted no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Usted tiene que arrepentirse de todo corazón, y usted tiene que venir con un corazón arrepentido ante aquel que puede y quiere perdonarle, que es Jesús, para recibir el perdón de pecados, y no solamente el perdón de pecados, sino esa otra dádiva, ese otro don, ese otro regalo que Dios da a los que perdona, el Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos. Padre, demos gracias a Dios. Y es justo darte gracias en verdad por tu amor y tu misericordia. Porque hasta aquí, Señor, nos has enseñado. Y porque hasta aquí, Señor, abres nuestros ojos por amor a nosotros y confirmas al que tiene tu espíritu para que te dé gracias, para que te glorifique, para que honre a ese maravilloso ser que ha venido a morar en él o en ella, que es el Espíritu Santo, Dios mismo. Pero Señor, gracias también por haber abierto los ojos a todos aquellos que con humildad y honestidad reconocen que no tienen estas evidencias, Señor. No, Señor, no tienen estas evidencias. Y todo esto porque no tienen tu espíritu. Y no tienen tu espíritu porque quizás hicieron una oración de aceptar a Cristo. Pero
pero no se arrepintieron de corazón de toda su maldad. No se arrepintieron de corazón de haber pecado contra ti. No se arrepintieron de todo corazón, Señor, de haberte ofendido tanto, de haber sido tan egoístas, tan rebeldes, tan menospreciadores de tu amor. No se han arrepentido y, por lo tanto, no han visto su necesidad de un Salvador y no han venido a ti suplicando misericordia, juntamente con una confesión honesta de pecados. Padre, habla a cada quien, que no solo sea conocimiento todo esto, sino que pueda esto, Señor, dar fruto, fruto para arrepentimiento en uno, Señor, fruto para salvación, Señor, en unos, pero también fruto de amor y gratitud en otros, que sí reconocen que tú les has dado de tu Espíritu, Señor, y que tu Espíritu mora en ellos. Gracias, Padre. Esta palabra sea meditada a lo largo de esta semana, que personas sean confrontadas por tu Espíritu con esta palabra, y que puedan ser humildes y rendirse a las evidencias que tú has puesto conforme a tu palabra. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.